vamos a hablar de algo muy importante, algo tan importante como la educación. La educación en unos tiempos complicados, difíciles. Yo, como muchos de vosotros, tengo hijos que están estudiando y bueno, es complicado. Yo realmente tengo mucha suerte, pero es difícil en estos tiempos la educación y sobre todo la orientación educativa. Y para hablar de eso en estos tiempos tan complicados y que tan necesario es esa orientación para los padres y para los chavales, está con nosotros Emilio Hurtado. Él es licenciado en psicopedagogía, que esta vez sí que me ha salido bien, y profesor de pedagogía terapéutica. Anda, vaya tela. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Encantado de hablar contigo, aunque sea tú en tu casa, yo en la radio y con un chaparrón de por medio. Pero la educación con chaparrón, sin chaparrón, con confinamiento y sin confinamiento, ¿verdad, Emilio?
Bueno, ya precisamente en la tertulia que tenías esta tarde estuve escuchando sobre educación. La educación es como el fútbol, todo el mundo opina.
Claro.
Uno, no digo desautorizadamente, pero la libertad de expresión está ahí, ¿no?
Y claro, es algo, sí,
tema
sí.
Muy debatido en los últimos días. Pero vamos, todo el mundo opina y a veces de una manera un poco desautorizada o al menos desinformada. Aún así, está bien que la gente hable de la educación, es claro. Algo fundamental.
Aquí en Andalucía, de momento, se va a esperar a esos exámenes bien. Bueno, bien no, de una sola forma, a través de las redes sociales. Como educador, y ahora hablamos ya de esa orientación educativa, en líneas generales, para comenzar la conversación, ¿cómo ves esta opción, Emilio?
Vamos a ver, no queda otra.
Es decir, claro.
Precisamente hace un rato he estado viendo que ha salido normativa o instrucciones para los centros para que puedan facilitar equipos informáticos, puntos de conexión a Wi-Fi y demás. Me imagino que a partir de mañana ya los centros tienen esas instrucciones y empezarán a difundirlo y a establecer el procedimiento mediante el cual todos los niños, todos, sin excusar a ninguno, tengan la posibilidad claro. De acceder a los medios que necesitan, porque no queda otra.
No se puede perder un curso, Emilio.
Claro, entonces entiendo la familia, esa ansiedad, el no saber qué va a ocurrir, especialmente las personas que tienen que examinarse de selectividad, los chicos
claro.
De segundo de bachillerato, que están ahí muy inquietos, muy tal, en fin, en realidad todo, porque los que se van a incorporar al sistema educativo, tienen la ansiedad de saber
claro.
A qué colegio va a ir su hijo,
claro.
A qué escuela infantil.
Una ansiedad que se le suma a los problemas ya que tenemos encima.
Pues así es, o sea, que vamos a ver, que esto de la educación, que resulta un tanto complicado, ya más de una vez he dicho que el oficio de padre no se estudia en ninguna
facultad. En ningún sitio.
Y además es la única profesión que primero te hacen las prácticas, o sea, primero te dan el título y luego te hacen las prácticas.
Claro, al revés.
La cosa se complica desde el principio de los tiempos.
Oye, qué importante, y es en estas circunstancias, en estos momentos, esa orientación educativa, que ¿cómo la estáis ofreciendo, Emilio?
Bueno, realmente, desde el Servicio de Orientación Educativa, de Ordenación Educativa, mejor dicho, de sí. La Delegación Territorial, pues fluyen, digamos, el equipo técnico provincial, y de ahí los EOE, los equipos de orientación educativa de cada zona, de cada localidad, prácticamente.
Sí.
Hay EOE, hay equipos de orientación educativa que cubren varias localidades, especialmente los pequeñitos, ¿no?
Sí.
Y aquí en San Fernando, como es lógico, tenemos un EOE, un equipo de orientación educativa que coordina una colaboradora, que al menos lo ha sido, Carmen Villalón, que
sí.
Ha estado en tu programa.
Sí, hombre, una persona estupenda, ¿no? Sí, señor. Sí, señor.
Pues bien, estos equipos, juntamente con los departamentos de orientación de los institutos o de los centros concertados, pues, lógicamente están a disposición de la familia en estos momentos de confinamiento, están por vía telefónica, vía correo electrónico, pues están a disposición de la familia para cualquier duda sobre orientación. Ellos sí, son los que están autorizados, digamos,
claro.
y suficientemente informados para asesorar, para orientar en materia de educación a la familia, especialmente también al profesorado, como es lógico. Y bueno, partiendo de ese organigrama así sintético que te acabo de describir,
sí.
Están los EOE especializados, los equipos de orientación educativa especializados.
Hmm.
En concreto, ¿en qué estamos especializados?
Pues sí.
Bueno, en altas capacidades, en personas con discapacidad auditiva, personas alumnado, atención temprana, son niños que se van a incorporar al sistema educativo,
sí,
y que están en las escuelas infantiles de primer ciclo, en la guardería, vamos. Los equipos, o sea, los especialistas en discapacidad motora, que es lo que me ocupa a mí, sí, a mi compañera María Cabillas, y luego también los especialistas en TGD, trastornos en el grado del desarrollo, autismo básicamente, y los especialistas en trastornos graves de conducta. Bien, este equipo,
sí,
un equipo con carácter provincial, que habitualmente en condiciones normales, no ahora,
sí,
vamos a los pueblos de la, distintos pueblos de la provincia, a los centros escolares, tanto de la guardería como de los institutos o los centros de infantil y primaria. ¿Y qué hacemos? Pues asesoramos precisamente sobre cómo actuar con este alumnado,
sí, especial, que requiere,
mejor dicho, lo de especial,
que requiere
unas condiciones determinadas,
requiere unos
recursos determinados, recursos que a veces son costosos y complicados de conseguir, pero bueno, para eso estamos, para eso nos pagan. Y entonces hemos decidido lanzar esto, previa autorización,
lógicamente, claro, del jefe,
pues un documento que se ha hecho público hoy, y donde establecemos unos teléfonos y unos correos electrónicos dirigidos a las familias y también a las asociaciones de personas con discapacidad, para que cualquier duda en ese horario de 10 a 1 del mediodía pueda la gente
dirigirse. Oye, qué bueno.
Bien por teléfono o bien por correo electrónico, de manera que cualquier duda que tengan respecto a cómo actuar. O
¿cuáles son los teléfonos y el correo, Emilio? Para
sí. Bueno, los teléfonos, digo, el 600. O sea, el 616-90-69-70-71-72 o 73,
¿sí?,
son los teléfonos que están a disposición durante ese horario. Son teléfonos corporativos que tenemos nosotros, que lo atendemos nosotros directamente,
¿sí?,
lógicamente.
Sí.
O bien los correos electrónicos, que bueno, que en ese documento, insisto, que se ha hecho público y que está en las redes sociales.
Eso
o está
es.
En la página, supongo que está ya puesto en la página de orientación Cádiz, en la,
¿sí?,
página web de orientación de la provincia de Cádiz, pues están a disposición, ya te digo, de esa familia y de las asociaciones, y por supuesto de los centros educativos, que sus directores están ahí. O sea, realmente los centros están funcionando online o de la forma que fuera,
sí,
los
pero
están a pie del cañón.
No han perdido ningún tipo de vida, todo está trabajándose desde casa, pero claro, esto tiene un plus. Realmente el profesorado, Emilio, ya casi para terminar, porque como sabes, todos los días retransmitimos esos aplausos, pero nos quedan 5 minutitos. Yo creo que es importante que nos comente y nos valore estos chavales. ¿Cómo están asumiendo todo? Porque es algo nuevo para todo el mundo, para ellos también, los profesores, ¿cómo están asumiendo todo?
Mira, para los profesores, para los orientadores y las orientadoras, igual, o sea, son situaciones que no hemos vivido nunca.
Claro.
Aunque estamos acostumbrados a, por medio del teléfono o por medio del correo electrónico, a decir pautas y cosas de cómo funcionar, pero esto es una situación muy, muy especial. De hecho, hay niños que se van a incorporar el curso próximo al colegio y que nosotros tenemos que ver previamente para valorarlo, para saber qué van a necesitar, y que, lógicamente, ahora mismo no.
Que no se puede.
No podemos hacerlo. Ya habrá tiempo. Yo creo que a las familias hay que transmitirle tranquilidad en ese sentido, porque ya habrá tiempo y se hará, y los niños irán al colegio que tengan que ir. No hay problema.
No hay ningún alumno que se vaya a quedar fuera, que no vaya a estar nada, en absoluto. Que...
O sea, que tranquilidad, que los plazos se abrirán, se entregarán. Nosotros podremos verlos previamente y a partir de ahí los niños se incorporarán con ellos con los materiales que necesiten. Y esperemos que esos materiales, sí, es verdad, que lleguen a su tiempo. ¿Qué hay que hacer en casa? Pues bueno, en casa, estos niños con discapacidad,
sí,
con polidiscapacidad, algunos que tienen muchas cosas.
Eso
pues
es.
Bueno, sobre todo implicarlos en el día a día, no tenerlos. Hombre, yo no dudo de que la familia, por aquello que decíamos antes del oficio de padre y de madre,
sí, sí,
que se aprende,
lo hace así, claro.
Pues yo creo que lo van a implicar al niño o a la niña, lo van a implicar, le van a hacer que participen en las actividades de la vida diaria, en asearse, en el vestirlo, en posicionarlo en sus sillas de ruedas o en su aparato.
Sí, ¿no? Sí, sí, lo que sea.
El sueño, la alimentación, esas rutinas no se pueden perder, al contrario, hay que ser, implementarlas si cabe.
Claro.
Y otra cosa fundamental, la comunicación más o menos aumentativa o alternativa a lo que ellos, porque algunos no hablan, pero bueno, se comunican. Su madre seguro que lo entiende.
Seguro,
pero darle
seguro.
Posibilidades de que elijan, de que escojan, de que se impliquen, de que se muevan de que se muevan la movilidad.
Es muy, muy importante.
Hombre, hay niños con muchas discapacidades que el manipular o desplazarse puede resultar muy complicado y en muchos casos no es posible. Pero bueno,
en la medida de lo posible.
Claro, si utilizamos andadores o cosas que podremos tener, y además que los que ellos lo tienen en los colegios, sí. Y los colegios pueden prestarlos para claro. Que ellos lo utilicen. Hay un procedimiento establecido y no hay dificultad en ese sentido. Lo que llamaríamos la movilidad aumentativa. O sea, claro. Esa adquisición de autonomía, ellos es la única manera de que vivan otras experiencias y otras cosas, porque si no, se van a quedar ahí como anquilosados. No solamente en el movimiento, sino en las experiencias que el día a día les hace ver en los centros educativos.
Y eso es lo que hay que evitar en cualquier momento.
Claro. Hombre, nosotros cualquier consejo, cualquier cosa que hagamos, lo vamos a hacer de forma personalizada. No disponemos de los informes psicopedagógicos que hacen los EOE o hacen los departamentos de orientación, o sea, los orientadores y las orientadoras, y lo que hacemos nosotros, los informes funcionales, de donde partimos para dar cualquier asesoramiento a la familia. Es decir, no vamos a meternos en el terreno de nadie, ni del profesor, ni nada por el estilo. Al contrario, vamos a hacer hincapié que, lógicamente, esas orientaciones o tareas que los profesores de educación especial o de aulas ordinarias están dando a sus alumnos, que se hagan en casa, que te calle un tiempo. El niño tiene que vivir la rutina con el día a día, no por el hecho de que no va a salir a la calle, y esperemos que ya la semana próxima
se pueda empezar.
Hasta ahora nada más que pueden salir los autistas, ¿eh?
Uh-huh. Los niños, con pues, problemas.
Pues que esos niños sigan con la rutina, que no hay que dejarlo. Hoy no lo vestimos, hoy no lo bañamos. No. Eso hay que hacerlo todos los días.
Diariamente.
Los niños tienen que seguir con su rutina. ¿Van a salir a la calle o no van a salir a la calle? Vale, ahora no pueden salir.
Bien, pero sus cosas las tienen que hacer todos los días. Emilio, como siempre, es un verdadero placer hablar contigo primero y hablar particularmente de educación. Ojalá dentro de poco tengamos la oportunidad, primero, de vernos y segundo, de darnos ese abrazo que tarde o temprano va a terminar llegando. Un abrazo fuerte, Emilio.
Pues un abrazo virtual en este caso.
Eso, un abrazo. Adiós.